Y ahí tenemos esta música que acompañó todo el desarrollo de aquel mundialito en 1980. ¿Por qué traemos este sonido en la tarde de hoy? Porque la productora audiovisual Coral Films está en pleno proceso de realización de un documental sobre la Copa de Oro de Campeones Mundiales, conocida como Mundialito. Ese torneo que se jugó entre el 30 de diciembre de 1980 y el 10 de enero de 1981, en el que participaron aquellos países que habían ganado la Copa del Mundo: Uruguay, Italia, Brasil, Argentina y Alemania Federal. No vino Inglaterra y en su lugar participó como invitado Holanda, que había sido vicecampeón, subcampeón en las Copas del Mundo del 74 y del 78. Y como todos recordarán, el ganador de aquel mundialito fue Uruguay. Este documental que se está rodando es dirigido por Sebastián Bednarik. Y el director de producción de Coral Films es Andrés Varela, con quien estamos en línea en estos momentos. Buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien, muy bien. Un gusto estar en comunicación. ¿Cuándo arrancó esta idea de investigar y empezar a bucear sobre el mundialito?
Mira, la idea arrancó hace casi ya 2 años. En un inicio, nosotros estamos trabajando los procesos de la matiné de distribución con Carolina García, y y ella había iniciado todo un proceso de investigación propia para escribir determinados aspectos que habían sucedido en el mundialito en torno al tema político y al tema social, ¿no? Entonces ella viene y nos propone la idea, justamente dice, bueno, terminamos con la matiné, ¿por qué no arrancamos con un tema de investigación política, social, y que tenga que ver con el deporte, que es una materia imprescindible en la vida de los uruguayos? Entonces, ahí iniciamos un poco la investigación para ver hasta dónde iba el tema, y encontramos un montón de pistas que nos motivaron enormemente para realizarlo, y una vez terminada la segunda película nuestra, que fue Cachila, iniciamos el proceso de investigación con Gerardo Caetano para poder, bueno, tener una base muy sólida en cuanto a los aspectos políticos y sociales de la época, además de los temas deportivos. Aparte, Gerardo Caetano también vinculado a Defensor Sporting en esa época,
¿cómo no? Jugó
profesionalmente. Entonces también estaba esa motivación, ¿no?
Historiador y futbolista.
Exacto, que combinaba las dos materias y eso iba a propiciar un análisis mucho más en profundidad, porque él además lo vivió desde ese lugar, ¿no? Y bueno, todo ese proceso llevó todo este tiempo hasta ahora. Iniciamos periodos de rodajes, hicimos casi 70 preentrevistas, o sea, nos encontramos con 70 personajes, por decirlo de alguna manera, de los cuales seleccionamos hasta el día de hoy 28. Realizamos las entrevistas, los rodajes. Bueno, de hecho estuvimos viajando a Brasil y nos encontramos con Joao Avelange, con Sócrates.
¿Estuvieron con Avelange? ¿Qué edad tiene Avelange?
93.
¿Y cómo está?
Aparte, cuando llegamos a Río estaba todo el tema este del helicóptero que habían tirado. Estuvimos 4 días en el hotel encerrados esperando que nos dieran la entrevista, buscándolo, porque él aparte estaba de viaje, es una persona muy activa, una persona que se levanta a las 6 de la mañana y hace 1200 metros de piscina, que corre. Es una persona muy especial. No, sí, es un tipo con una hiperactividad enorme. ¿Y
lo agarraron?
Al cuarto día conseguimos la entrevista y tuvimos un gran encuentro con él de casi 2 horas y media. Rodamos toda la entrevista y fue interesantísimo, ¿no? Porque aparte también nos habló desde su ubicación al día de hoy con el tema de la FIFA, la postura de Blatter, que era secretario de él y que ahora es presidente de la FIFA, y cómo él participa también de las decisiones de FIFA. Hay un montón de cosas de nuestro presente que también se vinculan con el pasado, ¿no?
¿Y con Sócrates cómo le fue allá en Brasil? ¿Sócrates había convertido un gol para Brasil acá?
Sí, de penal. De hecho, él hace toda una descripción del penal, nos cuenta. Bueno, Sócrates, desde ya te digo que es una persona increíble, ¿no? Si Avelange te llama la atención por la edad que tiene y la actividad que tiene, Sócrates te llama muchísimo la atención por su capacidad de raciocinio y por el punto de vista que él tiene sobre el deporte y sobre el propio Brasil, ¿no? Es una persona sumamente abierta, bueno, el doctor, como le dicen, le hicimos la entrevista en el Estadio Morumbí, y con una capacidad de análisis de las situaciones increíble, y analiza el propio penal, y él distingue eso, como que el penal es una jugada egoísta dentro del fútbol, que es un deporte que se hace en equipo, y el único momento que uno se distingue es en el momento del penal, y hace todo un análisis sobre eso. Es una persona, a nosotros nos dejó maravillados, realmente es una persona increíble, que a la hora del documental va a aportar enormemente, ¿no?
Mira tú. Andrés, ¿por qué no vino a Inglaterra aquel torneo?
A Inglaterra, hasta el día de hoy, por los datos que nosotros pudimos recabar, que son bastante cercanos, bueno, que viene Holanda, que había salido segundo dos veces. Todo esto sucede en una... se reúne la FIFA en un momento, luego de que deciden, bueno, oficializar el Mundialito, y se les empieza a preguntar a los diferentes presidentes de asociaciones quiénes iban a participar y quiénes no.
Sí.
Hay varias versiones de por qué no participó Inglaterra, y una de ellas es la indiferencia de Inglaterra hacia un torneo como este. La segunda es que en realidad las demás selecciones había un interés general de hacer este torneo por la influencia de Joao de Lange, pero que en realidad caía en el medio de las vacaciones y que no era de gran interés para ninguna de las asociaciones. Ajá. Porque les cortaba el entrenamiento de las ligas de cada uno de los países. Entonces Inglaterra directamente declina la invitación sin dar demasiadas explicaciones, ¿no? Está también el tema político, ¿no? Que Inglaterra tampoco quisiera acceder por un tema del gobierno de facto que había en Uruguay, ¿no? Que ese es otro de los despuntes que tiene la película, ¿no? Cómo incide el tema del gobierno de facto en nuestro país en un torneo como este, a dos años de Argentina 78. Y otro de los datos increíbles del Mundialito del 80 es que es la apertura a la transmisión en color para el Uruguay, ¿no? Si bien acá claro. No se vio en color, fue la primera transmisión en color que se hizo a nivel internacional. Y otro dato increíble es que la persona que compra los derechos de transmisión color es Berlusconi, a través del Canal 5 y a través de Angelo Vulgaris y el señor Fertis, que son los emprendedores, amigos de Cataldi, que le venden a Berlusconi estos derechos para que él empiece a competir con lo que era la RAI en ese momento y el monopolio de la RAI, ¿no? O sea, Berlusconi estuvo muy metido en todo lo que era el tema del Mundialito, ¿no? Que es una de las entrevistas que tenemos previstas para
fin de año. Ajá, ajá. Jugó Maradona aquel Mundialito, ¿no?
Fue fue la primera vez que Maradona jugó a las mayores, porque en Argentina 78 no lo pudo hacer, y en una competencia oficial fue el primer campeonato que jugó Maradona con la selección mayor, y fue enojadísimo de Uruguay, porque en aquel momento sucedieron cosas muy muy ingratas con la selección argentina en Uruguay. Fueron muy muy maltratados la selección argentina, los abucheaban en la calle, los insultaban. Los argentinos que venían a ver los partidos en Uruguay tuvieron que tapar sus matrículas en torno al Estadio Centenario, porque agredían los autos. Fue un momento, si bien ahora hay un momento como de problema con Argentina, por decirlo de alguna manera, en aquel momento aparentemente era aún mayor. Y la gente que venía a ver a la selección, como los propios seleccionados, acusaron recibo de esto. Maradona, nosotros tenemos una entrevista de él yéndose de Montevideo, en la cual acusa a Uruguay de cómo se había hecho el cronograma, y más allá del personaje de Maradona, ¿no? Y de cómo se había desarrollado todo el tema.
¿Lo van a entrevistar a Maradona?
¿Cómo?
¿Lo van a entrevistar a Maradona?
Sí, a Maradona, a Grondona y a Menotti. Son las cuatro entrevistas que están pendientes. Es la de Berlusconi, que por todos los problemas legales estamos aguardando con nuestro contacto para fines de diciembre. Maradona, Grondona y Menotti. Ya estamos en contacto con ellos. Maradona nos pidió para pasar las eliminatorias y pasar todo este problema que tiene ahora con las denuncias por lo que dijo y todo lo demás.
Sí.
Y aparentemente estaría resuelto ahora a la brevedad, ¿no? Así que bueno, sí, son entrevistas que tenemos pendientes.
Claro. ¿El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol en aquel entonces era el capitán Francini?
Sí, el capitán de navío llamando Francini. Fue un momento muy especial porque ahí se da la renuncia de Garbarino, que tenía de vicepresidente Schiaffarino, con aquel problema famoso de Víctor Hugo Morales, que lo sacan de las canchas, ¿no? La Asociación Uruguaya de Fútbol, por la postura de Víctor Hugo, lo sacan de las canchas y después, por presiones internacionales, el comando militar que se encontraba en Rivera lo autoriza nuevamente a participar de las canchas. Ahí renuncia Garbarino, y por una decisión que también es un poco la investigación que hacemos con Caetano, estamos tratando de celebrar a ver qué pasó ahí, la Asociación Uruguaya de Fútbol elige un presidente que, si bien estaba vinculado con el deporte, elige un presidente sí. que también estaba vinculado con el organismo militar para hacer más fluida la relación, que hasta el momento estaba siendo bastante compleja, ¿no?
Entonces, entre la AUF y el gobierno militar.
Claro, sí, sí, entre la AUF, la gente de educación física con Trinidad a la cabeza, se da todo un montón de intereses, no solo entre las armas, ¿no? Entre la naval, el ejército, la aviación, que tenían diferentes participaciones en diferentes órganos, sino entre los diferentes entes también que participaban del deporte, tanto sea educación física como la AUF, gente que tenía expectativas de tener esa presidencia de la AUF también, ¿no? Se da todo como una interrelación entre lo que era la parte empresarial con Cataldi, Angelo Bulgari, Certis, por un lado, después por otro lado la parte política, ¿no? La gente uh-huh. relacionada a esos empresarios como Sanguinetti, Jorge Valle, que cuestiona al propio Cataldi por participar y por armar un campeonato en ese momento del país, ¿no? Porque hay mucha gente que discrepa totalmente con el mundialito, que lo encuentra como algo hecho solamente para hacerle el circo a la dictadura, ¿no? Y por otro lado sí. está toda la sección militar, ¿no? Y por otro lado más está el plebiscito del 80, que se sucede un mes antes del propio mundialito, ¿no? Entonces ahí entran toda una serie de preguntas enormes de qué relación tiene esto con lo otro. Claro. ¿Cómo festeja la gente en el Estadio Centenario con el que se va a acabar la dictadura militar, que fue la primera instancia que tuvo toda la población de reunirse en forma masiva para declarar contra el gobierno de la época, que venía de sufrir un golpe durísimo con la victoria en aquel plebiscito de la franja opuesta, ¿no? Al gobierno, ¿no?
Claro. ¿Hubo entrevistas a integrantes del gobierno dictatorial?
Sí, hubieron. Esas todavía no te las puedo, no te puedo hablar de ellas, porque estamos con el tema de los derechos de emisión de las propias entrevistas. Hubieron varias, de hecho, pero quedamos en reunirnos al final, a la hora de la edición, para terminar de elaborar eso, ¿no? Quedamos, nuestro compromiso fue justamente no hacerlo público hasta el Bien. Momento de edición del material y de la compaginación. A la vez también hubo con gente vinculada a presos políticos, ¿no? Que lo vivieron, como Marcelo Stefanel, que lo vivió desde la cárcel y que narra ese famoso gol en su libro y que, bueno, nos lo narró para nosotros, o por ejemplo Barbat, la familia Barbat, que también narra lo que sucedió con Dermit, que es que se supuestamente se suicida en la cárcel ahí 3 días antes de la inauguración, pero que en realidad ahora hay documentos que avalan que no. Y todo eso sucedía mientras hay una algarabía futbolística propia de los grandes torneos, ¿no? En Uruguay. O sea que sí, hay un poco de todos los lados, ¿no?
¿Periodistas entrevistados?
Bueno, periodistas entrevistados los hicimos prácticamente a todos en las preentrevistas y de uh-huh. hecho rodamos en el propio estadio, en las previas uh-huh. a los partidos de Uruguay. Estuvimos, bueno, con Kessman, con Toyos, con el Toto, con Víctor Hugo. Bueno, Víctor Hugo estamos terminando de hacerle la entrevista ahora, pero se la vamos a hacer en Buenos Aires porque es más largo el personaje de él por la presencia que tuvo realmente en esa época, porque posterior a eso él ya se va del país. A todo el equipo de él, bueno, Jorge Crosa, realmente con él sí le hicimos varias entrevistas y colaboró con nosotros enormemente. Y después a todo el círculo de periodistas, ¿no? Se habló con Celso, se habló con todos los investigadores del media y con toda la prensa a la que estamos acostumbrados actualmente, ¿no? Se hicieron casi, sí, no te quiero mentir, pero hicimos 23 preentrevistas de periodistas deportivos, nada más, ¿no?
Andrés, en cuanto a los otros equipos que jugaron aquel mundialito, ¿fueron a buscar algún jugador de esos otros equipos? Como sí, Italia, bueno, Alemania, Holanda.
Sí, con la persona que más estuvimos en contacto a través, bueno, primero que nada conocimos a Diego Schaffer, la mascotita del mundialito.
¿Cómo era la mascotita?
Diego Schaffer.
No, pero ¿cuál era la forma de la mascotita?
No, la forma era el indiecito.
El indio, un charruita.
Pero ese era el logotipo, pero después estaba el niño que acompañó a Morena durante años y años, que después es vinculado a la Copa de Oro, que era Diego Schaffer, que después hubo todo un lío porque la asociación no lo reconoce como mascotita, pero el público sí, hasta en eso hubo un conflicto. Mira. Pero resulta que Diego había estudiado en la Universidad de Christ, que fue el que más nos llamó la atención desde Holanda. Si bien no participó en el Mundialito del 80 y tampoco en Argentina 78, fue el único que tuvo un perfil claro, ¿no? Que tuvo un punto de vista muy concreto. ¿Por qué no participar en Argentina 78 y por qué no participar en el Mundialito?
¿Una cuestión política?
¿Cómo?
¿Una cuestión política?
Había una cuestión política y una cuestión social, ¿no? De cuál era el punto de vista de la FIFA en la época. Y por qué la FIFA, si bien hacía evaluaciones de no intervención en los diferentes países, evidentemente había una aceptación de torneos oficiales en estructuras sociopolíticas que no eran las adecuadas para una manifestación pública de esa magnitud. Entonces, justamente se plantea eso a través de esta persona, ¿no? A través de la mirada exterior de una persona como Scraes, ¿no? Con el cual estuvimos en contacto enviándole la información y respondiéndonos, ¿no?
Claro. ¿La gente común habla?
Habla, sí, habla porque en realidad también eso fue lo complicado del documental, ¿no? Que en un momento encontramos que era un documental para demasiadas personas, ¿no? Porque cada persona tiene una imagen y una historia diferente sobre el Mundialito del 80. No hay una versión única, ¿no? Depende del lugar donde estabas parado y cuál era tu tarea en ese momento social, cuál fue tu visión de lo que sucedió. Entonces tenemos a gente de la escuela de árbitros de la época, a gente que preparó, por ejemplo, las coreografías, que participó en las coreografías en la fiesta de inauguración, y después tenemos al público común y corriente que participaba de esto, ¿no? Que nosotros le llamamos intervención de las Vox Pop, que es cuando preguntamos a la gente qué recuerdos tiene de eso, ¿no? Claro. Que es lo que estamos haciendo acá en Bazar Mitre, en el espacio mundialito, ¿no?
Mira, en estos momentos.
Sí, lo que estoy diciendo es que en el segundo piso acá hicimos toda una videoinstalación con Santiago Tabela,
sí,
que va a empezar a funcionar a partir de la semana que viene, que son todos televisores con imágenes del momento social de la época a través de las publicidades, de la política, donde se refleja el Mundialito del 80 en una especie de cancha de pasto verde que hay en el piso, con sensores que van aprendiendo y apagando el sonido de esas pantallas, y en las paredes hay todo tribunas del Estadio Centenario. Entonces, justamente, elaboramos este espacio para que el público participara y volver a introducirlo en esa época, e invitarlo justamente a eso, ¿no? Al reencuentro con ese momento y rodar esas imágenes, ¿no?
Claro. ¿Con los autores del jingle de aquel mundialito hablaron?
Sí, con Triunfo y Silva, sí, claro. Ajá. Con ellos nos reunimos muchísimo en la casa de Beto. Estuvimos con ellos, con los dos. Ahora está muy enfermo Roberto. Pero nos encontramos con ellos, aparte son dos personas de un carisma enorme, que nos recibieron divinamente, y charlamos muchísimo de la composición musical de la época, qué fue lo que pasó, porque hubo un momento, hay una anécdota que es muy linda del Mundialito del 80,
sí,
en la cual hubo un momento que Víctor Hugo y Jorge Crosa le piden al público que canten el single del Mundialito de ellos, ¿no? Porque en realidad el oficial era Un Sol y Nueve Franjas, que era una especie de marcha militar, pero ese se borró del mapa cuando aparece El Uruguay Te Veremos. Y Víctor Hugo Morales y Jorge Crosa les pedían a las tribunas que prendieran las radios fuertes y que lo cantaran a la vez, iban tribuna por tribuna. Y hay momentos en los cuales, mientras se escuchaba el jingle oficial, se canta por encima, la tribuna empieza a cantarle por encima El Uruguay Te Queremos. Y así se impuso partido tras partido, hasta que en la final, bueno, fue como la explosión total de la imposición de ese jingle hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, cuentan esa anécdota, cómo parte la idea de hacerlo, cómo es la composición, y se recorre todo el camino que ellos realizaron en ese momento creativo y por qué tiene esa letra, por qué dicen esas cosas y por qué esa musicalidad también, ¿no? Y por qué ellos consideran que llega hasta el día de hoy.
¿Encontraron buen material de archivo o escaseó?
Escaseó muchísimo. Sánchez Padilla nos dio un montón de material en ese sentido, que fue una gran mano, pero nuevamente nos pasó como con la matiné. Los canales de televisión tienen un gran caos, son la memoria nacional, y es lamentable que hasta el día de hoy pisen los rollos, porque los pisan los rollos, pisen para la gente.
Los graban arriba.
Los graban arriba con los programas de ahora a los programas viejos, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna forma, a los de Calegrón, o sea, la memoria nacional está haciendo para no comprar cinta, utilizan la misma cinta anterior. Y lo mismo nos pasó con la matiné, cuando fuimos a buscar Carnaval en Concierto, por ejemplo, que van dos rollos de una serie que duró meses. y que es la memoria de nuestra cultura, de nuestro país, y se pierde, y con esto nos pasó igual. Los que sí tienen muchísimo material, por ejemplo, es la TV Globo, lo que es increíble. La TV Globo nos mandó 60 páginas con descripción del material sobre la Copa de Oro. Y ellos tienen un gran sentido de eso y del valor comercial de eso, ¿no? Exacto. Porque también así como te mandan esas 60 hojas, te mandan el valor del minuto de eso, ¿no? Porque nosotros los dueños de algo que nos pertenece a nosotros. Es increíble, ¿no? Es increíble cómo se da esa transposición de la memoria nacional y no hay algo que lo ampare en nuestro país, ¿no?
Claro. Andrés, ¿cuáles son los tiempos de este documental para lo que nos distancia de aquí a la exhibición?
Mira, nosotros ahora estamos entrando, estamos esperando para la finalización, porque estamos terminando con nuestro proyecto Efecto Cine, que también está por salir a la cancha ahora con la muestra regional, con películas argentinas y brasileras. Se arranca ahora en noviembre, con casi 100 funciones por todo el país. Entonces, le estamos dejando esta semana para dejar de todos los departamentos de trabajo de Efecto Cine bien preparados. Y nos metemos a finalizar Mundialito, que ya te digo, en el bloque de rodajes está, digamos que está muy, muy sólido, y nos están quedando esas dos internacionales, ¿viste?, que las vamos a ir a buscar en el momento que nos llaman, nos vamos y las vamos a buscar esas entrevistas. Pero nosotros le calculamos que con finalización, postproducción y todo lo demás, estaríamos estrenando abril-mayo, al Mundial de Sudáfrica estaríamos estrenando, y tenemos pensado un estreno paralelo, Montevideo, Sudáfrica, con el Mundialito del 80, ¿no? Buenísimo. Estamos hablando con la FIFA para poder hacer un paralelo entre los dos países, aprovechando la instancia del Mundial. Claro. Y después, a posteriori, la estrategia de distribución va a ser a través de Efecto Cine, vamos a distribuir Mundialito por todas las canchas de fútbol del país. Con las pantallas inflables nuestras de Efecto Cine, vamos a hacer funciones abiertas para la gente en todas las canchas de fútbol, con un gran comienzo en el Estadio Centenario, como debe ser, ¿no?
Bueno, se faltaba más. Muy bien, nos tenemos que dar por aquí. Le agradezco al director de producción de Coral Films, Andrés Varela, que nos haya acercado toda esta información respecto del rodaje. Esperamos ansiosamente, Andrés.
Muchísimas gracias por la nota. Es la primera nota que hacemos para Mundialito, así que les agradezco en pila que se interesen por el tema. Aparte, fue una buena práctica para acordarme de todo lo que estamos haciendo también. Les agradezco muchísimo y ya estaremos en contacto para contarles cuáles son las nuevas etapas.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao.